have revised U.S. growth up to.
El Fondo Monetario Internacional reduce pronóstico de crecimiento mundial.
Esto es positivo por el potencial que podría tener.
Expertos analizan alcances de las conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba.
Ha habido un cambio radical. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado.
Y exesposa del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman rechaza teoría del suicidio.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Organismo Financiero Mundial, Fondo Monetario Internacional, disminuyó su pronóstico de crecimiento mundial para los próximos dos años y advirtió que la persistente debilidad en la mayoría de las principales economías pesará más que el impulso proporcionado por la caída de los precios del petróleo. No obstante, Oliver Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, destaca que habrá diferencias. Entre las economías avanzadas, a Estados Unidos le va a ir muy bien, mucho mejor que a Europa y a Japón, con toda seguridad. Sin embargo, uno debe recordar que hay un considerable número de naciones con mercados emergentes que tienen tasas de crecimiento muy por encima que la de Estados Unidos. La principal es China. Ustedes deben estar al tanto de que vamos a hacer una revisión hacia la baja en la tasa de crecimiento de China, pero estamos hablando de una revisión que lo ubica en 6,8%. De manera que no hay la menor duda de que la mayor parte de la acción en el mundo va a seguir originándose en los mercados emergentes. Oliver Blanchard agregó que el FMI hizo una revisión para este 2015 en el caso de Estados Unidos hacia arriba para ubicar la tasa de crecimiento en 3,6%, en el caso de la eurozona hacia abajo para llegar al 1,1% y para Japón también hacia abajo para un registro de 0,6 del 1%. El alto funcionario también se refirió a las predicciones económicas para otras partes del mundo. Algunas de las sustanciales revisiones hacia abajo figuran en otros mercados emergentes, particularmente en el subsahara, en África, en la Comunidad de Estados Independientes y en América Latina. Oliver Blanchard es economista jefe del Fondo Monetario Internacional. A solo horas del inicio del histórico encuentro entre delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Cuba, en La Habana, el Departamento de Estado reveló qué alcances tendrá este encuentro.
Según el Departamento de Estado, han pasado 38 años desde que un funcionario del nivel de la Secretaría de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental hace presencia en La Habana.
Estas son conversaciones migratorias que tenemos regularmente con Cuba, por lo que gran parte tendrá que ver con la migración. Pero también habrá una parte de las conversaciones sobre el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas.
Aunque no hay grandes expectativas sobre avances concretos en materias tan críticas como los derechos humanos para este primer encuentro, el Departamento de Estado ha reiterado que presionará al gobierno cubano en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, el respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, entre ellos la libertad de expresión y de asamblea, y lo hará, además, de manera directa.
Hay muchos aspectos logísticos que se tienen que acordar antes de que podamos avanzar. Los derechos humanos también serán parte de estas conversaciones.
El Departamento de Estado aseguró que una futura visita del secretario de Estado John Kerry depende del nivel de compromiso y cooperación evidenciado por el gobierno cubano. Al tiempo que reveló que, si bien es un proceso independiente, el país ya analiza la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras Washington se prepara, en La Habana, la delegación de legisladores que se reunió con delegados del gobierno cubano aseguró que todo está listo para la histórica cita.
52 años de historia cambiaron de la noche a la mañana. Esto es notable y creo que era un hecho que se había demorado.
Por supuesto, el objetivo a largo plazo es crear no solo una relación económica, sino lograr que los cubanos sean libres. Ellos lo necesitan y lo merecen como seres humanos.
La estadía de la Secretaría de Estado Adjunta en La Habana se extenderá desde este miércoles 21 hasta el 24 de enero. Lina Correa, para La Voz de América.
Y obviamente la premisa del presidente Obama ha generado reacciones diversas y el impacto de este restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos tiene mil rostros. Una de ellas es el impacto político que generará.
Entre dos distantes posiciones se leen las reacciones frente al impacto político del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Esto es positivo por el potencial que podría tener.
Esta decisión del presidente Obama es un bochorno, sobre todo para los pobres cubanos en Cuba.
Frente a la firmeza de sus posiciones, es paradójico que ambos coincidan al analizar las razones por las cuales Raúl Castro accedió a negociar con Barack Obama. Los dos países proveedores de Cuba, Rusia y Venezuela, enfrentan una crisis económica.
Pero estos dos países no le está yendo bien. ¿Y qué es lo que vio Cuba ahí? Es que no puede estar expuesta a una situación que amenaza el gobierno, pero también, más importante, amenaza el diario vivir de los cubanos.
Pero lo que distancia sus posiciones es el efecto que esto puede generar.
Lo único que yo no comprendo es por qué el presidente Obama, el líder del mundo libre, le ha echado una soga a uno de los peores dictadores del mundo.
Muchas de las reformas que quiere hacer el presidente abrirían más oportunidades de comerciales para Cuba.
Pero según Mike González, los cambios no van a llegar, ni en el corto ni en el largo plazo.
Cuando Castro dice, yo soy comunista, voy a ser comunista hasta el último día, y aquí no va a haber elecciones, y aquí no voy a dejar que vaya a haber ninguna libertad, yo creo lo que dice.
Pero desde el punto de vista de la administración Obama y de analistas como Carl Mitchum, hay una realidad que determinará el impacto futuro de la restablecida relación binacional.
Los cubanos quieren esta reforma y yo creo que eso va a ser algo muy difícil para el gobierno cubano de poder frenar o poder parar.
Gilberto Cabrera para La Voz de América.
En otro orden informativo, al presentarse este martes ante la fiscalía que investiga la muerte de Alberto Nisman, Sandra Arroyo, ex esposa del fiscal, dijo que no cree que el investigador se haya suicidado. Al ser interrogada por los periodistas acerca de si cree que su exmarido se había quitado la vida, Arroyo, quien se desempeña como jueza federal, respondió con un rotundo no. Nisman fue hallado sin vida el lunes en la madrugada en su departamento en Buenos Aires. El fiscal había denunciado 5 días antes a la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los sospechosos de un atentado contra en un centro judío en 1994, lo cual generó un gran revuelo político, según reporta la agencia AP. Hay una investigación en curso, dejemos que actúe la justicia, no puedo hacer conjeturas, dijo Arroyo, quien compareció ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman para recibir información sobre el caso. Alberto Nisman acusó a la presidenta, al canciller Héctor Timmerman y a otros allegados al gobierno de idear un plan para garantizar la impunidad de los iraníes sospechosos del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, donde perecieron 85 personas. La familia del fiscal y sus compañeros de trabajo dieron a entender que descreen la hipótesis del suicidio en avisos fúnebres publicados este martes en el diario La Nación. Una profunda tristeza y dolor por tu muerte tan injusta, escribieron sus tíos y primos. Mientras tanto, la unidad fiscal AMIA, que estaba a cargo de Nisman, expresó su pesar por el inesperado fallecimiento del fiscal. Nisman fue hallado con un disparo en la sien derecha, una pistola calibre 22 y un casquillo de bala a su lado en el baño de su apartamento, cuyas puertas no habían sido violentadas, fue encontrado. El análisis para detectar restos de pólvora en las manos de Nisman arrojó un resultado negativo. La fiscal Viviana Fein dijo a Radio Mitre que el resultado del barrido electrónico en la búsqueda de residuos en las manos del colega lamentablemente dio negativo. No obstante, puntualizó que este, y citamos, no es un resultado inesperado debido al calibre pequeño del arma utilizada. Al ser un arma calibre 22, explica, al no ser un arma de guerra, usualmente no permite que el barrido electrónico dé un resultado positivo, dijo Fein, quien aclaró que el resultado no descarta que él haya disparado el arma, y en ese sentido recordó que la autopsia señaló que no hubo terceras personas al momento de la muerte del fiscal. Nisman fue encontrado pocas horas antes de una cita en el Congreso en la que tenía previsto explicar con qué pruebas contaba. En el departamento del fiscal no fue encontrada ninguna misiva que pueda acreditar que cometió suicidio, dijo a la agencia AP un asesor del Ministerio de Seguridad que no quiso ser identificado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.